Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El gobierno pretende llevar al Congreso el reparto extraordinario de 4.500 menores migrantes pactado con el Ejecutivo canario, aunque no cuente con el apoyo del PP, partido que está al frente de la mayoría de las comunidades autónomas. Entre los criterios para su distribución tienen en cuenta el esfuerzo que, según el gobierno, ya habrían realizado Cataluña y el País Vasco, lo que en la práctica les permitiría salir beneficiados. La iniciativa es calificada de injusta por el PP, que rechaza apoyarla. Ricardo Rodríguez.
Las comunidades del PP, una detrás de otra, aducen ya haberse enterado por la prensa del plan cerrado por el gobierno central con Canarias. No puede ser, censuran la ausencia de información sobre un acuerdo que involucra a todos. Además, reprochan al Ejecutivo que ignore sistemáticamente competencias de planificación, coordinación y financiación. Desde la misma Génova hablan de un modelo de distribución de menores asimétrico e injusto que no contará con su apoyo en ningún caso si quedasen fuera Cataluña y País Vasco. El número tan alto de niños en el reparto convierte en improbable tal posibilidad. Eso aduce el Ministerio de Juventud e Infancia, que se sitúa a la espera del respaldo de Junts para sacar adelante su iniciativa en el Congreso sin el PP. Antes, el gobierno y las comunidades van a librar una batalla en la próxima conferencia sectorial a celebrar en Ceuta.
Y la Audiencia de Oviedo absuelve a Francisco Álvarez Cascos del delito continuado de apropiación indebida del que estaba acusado por supuestamente cargar gastos indebidos al partido que fundó, Aforo Asturias. La Fiscalía llegó a contabilizar más de 180.000 euros en pagos en hoteles, comidas a domicilio e incluso juegos de consola para sus hijos, pero él siempre mantuvo que el partido le había prometido mantener su nivel de vida. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, el tribunal da por probado que hubo un acuerdo entre los fundadores de Foro Asturias para abonar a Cascos todos los gastos derivados de su actividad al servicio de partido, y que es razonablemente comprensible que así fuera, para motivarle a regresar a Asturias y liderar el proyecto político que ponían en marcha. Era el año 2011, Cascos ganó las elecciones autonómicas, se convirtió en presidente del Principado, al año siguiente convocó nuevos comicios, Foro quedó en la oposición, pero Cascos siguió llevando las riendas del partido, al que, según la actual dirección, le cargó 186.000 euros en gastos personales. La Audiencia Provincial de Oviedo no lo entiende así, absuelve a Álvarez Cascos del delito de apropiación indebida del que estaba acusado. La sentencia no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Y 2025 ha arrancado con la segunda factura de la luz más cara de la historia. Desde que comenzamos este año, el precio medio mayorista lleva por encima de los 100 euros el megavatio hora, y detrás de esta subida vuelve a estar el incremento del gas. Marta Ruiz.
El invierno está siendo más frío de lo esperado y el aumento de demanda está obligando a tirar de ciclos combinados de la quema de gas en un periodo del año en el que la generación de las renovables pierde intensidad. Y el gas ha incrementado su precio en un 60% con respecto a hace un año. Y el porqué lo explica el experto en energía, Antonio Aceituno.
Que en 3 meses solamente Europa ha visto caer sus reservas un 45%. Y el miedo y la tensión se han apoderado del mercado de gas.
Esas reservas podrían terminar febrero en el 40% y la obligación de Bruselas de elevarlas al 91% en otoño seguirá tensionando los precios. De momento, la factura del consumidor medio en tarifa regulada sigue instalada en los 100 euros de media por una electricidad un 30% más cara que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Una vez cerrados los cuartos de la Copa del Rey, centramos todo en la Liga y en el Real Madrid Atlético de Madrid de mañana sábado. Bruno Casar.
En el sorteo del miércoles anotamos precisamente a los dos madrileños junto a la Real Sociedad y al Fútbol Club Barcelona, recuerdo, semifinales de la Copa del Rey, que ya van a ser a doble partido el 26 de febrero y el 2 de abril. Mañana a 9 de la noche, derbi madrileño por todo lo alto y que protagoniza la jornada de Liga. El Real Madrid tiene previsto a esta hora el último entrenamiento. Luego escucharemos en rueda de prensa a Carlo Ancelotti de momento sobre el derbi Valverde y Brahim Díaz.
Ganar el derbi sería muy especial, primero porque es un derbi. Todo jugador que juega o para Real Madrid o para Atlético siempre quiere ganarlo. Obviamente sería también dar un gran paso en la liga y obviamente anímicamente a nosotros nos ayudaría mucho para lo que queda de temporada.
Un derbi es un partido súper importante por lo que representa, por las emociones que tiene, por lo intenso que es y también pues evidentemente por cómo está la liga.
A la espera de ese entrenamiento, el Atlético de Madrid también va a tener la última sesión de entrenamiento en un ratito y también escucharemos en rueda de prensa al Cholo Simeone. La jornada, apunten, arranca esta noche Rayo Vallecano Real Valladolid a las 9 en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada fría con bajada de las temperaturas y lluvia, máximas en torno a los 9 grados y mínimas de 1 con aviso amarillo por nevadas en la sierra. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. En las calles de la capital, tráfico también bastante tranquilo, aunque con algunas complicaciones en la Plaza de Cristo Rey en superficie y en el entorno de Cea Bermúdez y José Abascal. También en Carranza, Génova y Sagasta, en el Paseo de Santa María de la Cabeza y el entorno de Atocha. En Alcalá, la altura de Goya y en la entrada por la Avenida de América a la altura del intercambiador. Y por otro lado, un patinador de 47 años ha sido trasladado en estado grave a La Paz después de ser atropellado en un paso de peatones en la Avenida de las Fuerzas Armadas en el distrito de Hortaleza. Escuchas Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así seleccionamos las mejores pipas en el piponazo de Grefusa.
Pipa normal, pipa normal, pipa normal, pipa normal.
¡Wow! ¡Piponazo de mi vida!
Pipa normal, pipa normal.
En el piponazo seleccionamos minuciosamente las mejores pipas para que tú las disfrutes en el próximo partido. El piponazo de Grefusa, la mejor selección de pipas.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasier Laboratorios, de venta en farmacias.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya? Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave, pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que disfrutan a lo grande, con hasta un 40% de descuento en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, del 6 al 9 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso, hemos creado Revalora. Una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
En 1939, un psicólogo alemán, Kurt Lewin se llamaba, investigó cómo nos organizamos en sociedad en función al tipo de persona que nos lidera, ¿no? Escogió a varios niños, los organizó en tres grupos y les pidió que hiciesen manualidades. Pero cada grupo tenía un líder distinto. El primero era un líder muy autoritario, daba órdenes estrictas, precisas, eso también, y vigilaba todas las tareas. Y ese grupo funcionó con mucha eficacia. Pero cuando el líder se iba, la motivación desaparecía. Y surgieron peleas. El segundo grupo tuvo a un líder pues que no le podía importar menos, la verdad. Tenía un papel pasivo, no daba indicaciones y dejaba que los muchachos se organizasen por su cuenta. Claro, trabajaban poco, se distraían y se frustraban por no tener una orientación clara. Y el tercer grupo, del le hablo enseguida, porque lo voy a hacer con su amigo, con el doctor Mario Alonso Puig, que entre otras cosas... es una de sus especialidades y además lo hacemos todos los viernes. Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
Te puedes imaginar por dónde va el líder del tercer grupo, ¿no?
Sí.
Era pues uno que animaba a participar a todo el mundo en la toma de decisiones, que los guiaba con consejos. Trabajaron bien, pero porque disfrutaban de su tarea y porque consideraban que los logros eran suyos también.
Claro, esta persona tenía... la capacidad de despertar algo en esos jóvenes, de despertar la ilusión, de despertar un sentido de responsabilidad, de despertar la confianza y de despertar ese espíritu de colaboración que, al fin y al cabo, es lo que hace que las cosas sucedan, claro.
Lógico. ¿Por qué te interesa tanto el liderazgo?
Porque he visto a lo largo de los años, querido Alberto, que su poder es absolutamente transformador. He visto que aquellas personas que se llaman a sí mismas líderes y que lo único que hacen es someter a los demás causan un enorme daño. Y aquellas personas que no pretenden en ningún momento sacar el pecho y decir yo soy vuestro líder y que sin embargo consiguen inspirar a otras personas, generan puentes en lugar de crear muros, etcétera, son las personas que consiguen pues que lo extraordinario tenga lugar. Por eso me interesa, porque me parece que he visto a lo largo de los años que cuando ves pues una familia que funciona especialmente bien, me refiero en cuanto a colaboración, sentido de pertenencia, empatía, proyectos compartidos, etcétera, etcétera. Cuando vas a una empresa y ves lo mismo, una sociedad y ves algo parecido, qué raro es que no encuentres un líder, hombre o mujer, que está actuando como un maravilloso oasis en momentos difíciles, claro.
La primera duda sí que me surge es si necesitamos líderes y por qué. Pues hombre, mirando a la naturaleza, pues por ejemplo, yo qué sé, pienso en las abejas. Pues no les queda más remedio, ¿no?, que seguir a la reina o qué.
Bueno, realmente hay líderes en el reino animal. Por ejemplo, en los búfalos también hay un líder. El problema es que si un cazador mata al búfalo que va en cabeza, el resto de los búfalos entran en caos y empiezan a ir de forma desperdigada a un sitio u otro. Sin embargo, por ejemplo, si matan al pato o al ganso que está liderando pues una migración que a lo mejor es de cientos de miles de kilómetros, lo matan, inmediatamente otro ganso toma ese lugar. Es decir, ves distintos tipos de liderazgo. En los licaones, los perros salvajes, los animales con mayor experiencia que hay en el mundo en cacería, que no es mejor que te vea un pack de leonas a que te vea un pack de licaones, porque el ratio de éxito de los licaones es muy superior al de las leonas, y mira que ellas suelen tener bastantes éxitos, ¿no? Entonces, el liderazgo es una condición muy importante porque, de alguna manera, los verdaderos líderes lo que hacen es darnos un sentido de unidad, darnos un sentido de pertenencia, ¿no? Enamorarnos con una visión en la que todos crecemos, en la que todos prosperamos, y sobre todo son personas, los auténticos líderes, profundamente humanas. Eso no quiere decir que no sean firmes, eso no quiere decir que no pongan límites, eso no quiere decir que no hablen de forma asertiva, Eso lo que quiere decir es que son profundamente humanas. Claro, una persona profundamente humana es alguien que quiere a los demás. Hoy me hacían una entrevista a un periódico y me decían, hoy que se estila tanto la inteligencia artificial, ¿por qué a usted le interesa más la inteligencia emocional? Digo, porque me interesan mucho más las personas. Yo quiero mucho más a las personas que a las máquinas, lo cual no quiere decir que tenga ninguna aversión por las máquinas, pero quiero más a las personas. Entonces, claro, un liderazgo humano es un liderazgo que quiere a las personas, que las valora, que las desafía.
Pero Mario, cualquiera puede ser líder, el liderazgo se entrena, esto es innato, porque se dice mucho eso de madera de líder, ¿no?
Bueno, si es el título de mi primer libro, que no lo sabías, por cierto.
¿Verdad?
Sí, sí. Pues mira, precisamente puse ese título, ¿sabes por qué? Porque la palabra liderazgo está tremendamente corrompida. Hay personas que automáticamente cuando piensan en los líderes piensan en seres humanos que han sometido a la humanidad a lo largo de distintas épocas de la historia. Yo, precisamente, lo que quería era transmitir de forma metafórica que el liderazgo es algo que se construye, igual que la madera es algo que se trabaja. Entonces, no cabe duda que hay niños que cuando nacen tienen una capacidad mayor de influencia en los demás. Pero el liderazgo es una capacidad absolutamente entrenable, porque recordemos que el liderazgo lo que busca es sacar lo mejor que hay en los demás. ¿Cómo no vamos a tener todos los seres humanos esa capacidad de sacar lo mejor que hay en otras personas?
¿Por qué no identificamos a un mal líder, a un mal jefe?
Bueno, tenemos que distinguir algo que a veces se confunde, que es el poder y la autoridad. La autoridad, cuando hablo de autoridad, no hablo de autoritarismo. El poder es lo que a ti te da el cargo. Es decir, si yo tengo un cargo en una empresa muy elevado, yo tengo poder para premiar y castigar a personas que jerárquicamente no están a la misma altura. Si yo soy el profesor en un colegio o en una universidad, yo tengo el poder de premiar o castigar los alumnos con mis calificaciones, digamos, ¿no? En general. No, sí. Entendamos castigo como algo físico, sino como, bueno, que tengo ese poder. O sea, hoy en día, por ejemplo, los alumnos, muchos tienen el poder de calificar a los profesores, pero durante muchos años solo los profesores calificaban a los alumnos, tenían ese poder. Entonces el poder te lo da el cargo. La autoridad te la dan las personas, porque reconocen en ti algo que merece la pena observar, que merece la pena seguir. Por eso el único liderazgo que convence no es el liderazgo de la palabra. Sin la palabra todos podemos hacer un discurso maravilloso, podemos prometer el oro y el moro, como se suele decir en el castizamente, ¿no? Pero lo único que verdaderamente no es que mueva, es que arrastra. Es el ejemplo. Cuando tú ves una coherencia en una persona y ves que lo que dice es lo que hace o lo que busca hacer. O sea, no se pretende en los líderes que sean personas perfectas, sino que tengan esa vocación, primero de servicio y segundo de mejora continua.
Y no crees que, no sé si mejores o peores, pero el modelo, la escala jerárquica en las empresas, ya hablamos de empresas,
sí,
es un poco autoritaria, ¿no? Ya el mismo modelo de bueno, por ejemplo, ahora los jefes es más frecuente verlos en las mismas zonas en las que trabajan el resto, ¿no? Pero antes estaba en otros despachos, en otros, no sé, como que lo veo un poco menos, más vertical que horizontal.
Sí, yo creo que esto ha cambiado mucho, Alberto. Es decir, recuerdo hace muchos años, supe de un presidente de una entidad financiera en los Estados Unidos que utilizaba un ascensor que solo podía utilizar él, y no era por motivos de seguridad, era para marcar la diferencia. Yo creo que eso hoy en día ha cambiado radicalmente. Afortunadamente las estructuras son mucho más horizontales y el hecho de que una persona tenga un puesto más importante, pues porque, oye, tiene más experiencia, tiene más capacidad, tiene más talento en esa circunstancia, no significa para nada que esa persona se tenga que sentir que es más que personas que están jerárquicamente por debajo. Yo conozco, pues he trabajado muchísimo con organizaciones en un montón de países a lo largo de más de dos décadas, y te puedo decir que me he encontrado personas que ocupaban posiciones muy altas en la organización y que eran increíblemente sencillas, increíblemente cercanas e increíblemente humildes. Me he encontrado otras que eran mucho más prepotentes, pero es que también me lo he encontrado en personas que ocupaban posiciones jerárquicamente menos importantes y eran tremendamente prepotentes. Y me he encontrado otras en las mismas posiciones que eran sencillas y humildes. Es decir, el verdadero liderazgo no te lo da el cargo. El verdadero liderazgo es una forma de ser y de estar en el mundo.
Estamos hablando con nuestro buen amigo Mario Alonso Puig sobre el liderazgo, sobre no ser jefe, sino líder. Quiero que escuchemos a Antonio, Mario.
Supo crear un equipo, él se involucró como nosotros, como si fuera uno más de nosotros, y así pues consiguió que todos los logros que conseguíamos fueran nuestros, no de él. Aunque para nosotros era nuestro líder, pero al final le sentíamos más como un compañero. Y ahora estoy jubilado y ahora lo veo como un amigo. Vamos a jugar golf juntos, que compartimos este deporte. Y alguna vez nos vamos a alguna cena familiar, puesto que también es amigo de mi familia.
Me gustaba aquello de que los logros son compartidos, porque al final si tú estás trabajando... y ¿cómo se motiva a un trabajador que no está motivado, Mario?
Bueno, hay dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es lo que tú das de fuera, desde fuera, para que una persona encuentre un mayor motivo a la hora de hacer algo. Y la motivación interna es lo que tú puedes despertar en una persona para que se dé cuenta de que aquello que hace es lo que merece la pena. Por ejemplo, se hizo un experimento fascinante en la Universidad de Harvard hace muchos años, donde una serie de jóvenes... se les motivó a la hora de hacer una labor creativa a base de darle un premio al mejor de ellos. Y con otro grupo de las mismas características, porque hay que hacer grupos homogéneos, se les dijo que tenían grandes capacidades artísticas, que era un momento estupendo para ponerlas en juego y que se repartiría un premio, se echaría suertes, ¿no? Entonces, en el primer caso vemos la motivación extrínseca, al que gana le doy un premio. Y en el otro vemos la motivación intrínseca, tú tienes la capacidad de hacer algo creativo. La creatividad es muy motivadora para un ser humano, cuando hacemos algo creativo nos genera mucha ilusión. Bueno, pues fue curioso porque el mismo tribunal, en dos momentos diferentes, por supuesto, evaluó lo que habían hecho creativamente con el material que tenían, que eran el mismo los dos grupos, y hubo una diferencia brutal en los dos grupos. En el grupo que fue motivado extrínsecamente, la producción era, digamos, de medio pelo. Pero en aquellos que despertaron la motivación intrínseca, todos sois creativos, todos podéis hacer algo creativo, el grupo en su conjunto lo que hizo era de un nivel mucho más creativo que el anterior. Es decir, la incentivación está bien, pero lo más importante es no desincentivar. Es decir, es no poner trabas cuando una persona tiene ilusión por hacer las cosas, quiere tomar responsabilidad, ¿no?
Y la forma también, perdón que te corte, la forma también en la que corriges algo que no está bien hecho, porque cosas se puede hacer bien o mal.
Por supuesto, y hay una cosa que es muy sencilla, que probablemente nuestros oyentes lo sepan, aún así conviene olvidarlo. Alabar siempre en público, corregir siempre en privado.
Eso es clave. Y estamos hablando mucho del ámbito empresarial, pero los líderes también están en las familias, ¿no? En los grupos de amigos, en todos lados.
Ah, por supuesto. O sea, tú te puedes encontrar con un grupo de amigos que siguen unidos porque hay alguien que es el que se dedica a llamarles, a organizarlo, a organizar el grupo, a plantear viajes y experiencias divertidas, etcétera. Y si no estuviera ese líder, esa líder en el equipo, en ese grupo de amigos, los amigos, bueno, cada uno iría a su bola. Lo mismo lo ves en una escuela. Es decir, nunca pensemos que el liderazgo tiene que ver, el verdadero liderazgo tiene que ver con la posición. El verdadero liderazgo, como comentábamos antes, tiene que ver con una forma de ser y de estar en el mundo. Y está muy basada en una voluntad profunda de contribución. No es tanto lo que yo puedo sacar, sino lo que yo puedo dar, lo que puedo despertar.
No, me encanta eso que dices de que es imposible ser líder sin establecer una relación auténtica con otras personas. Eso al final es que además tiene mucho sentido. Oye, te quiero preguntar, ¿estrenas conferencias? Bueno, lo primero quiero saber cómo funcionan tus conferencias? ¿Cuánto tiempo le das a una conferencia? Algo sobre lo que hablas en los sitios a los que
das charlas. ¿De preparación, dices?
No, o sea, es decir, ¿cuánto tiempo estás girando con un mismo tema? ¿Y cómo creas una conferencia?
Bueno, una conferencia son horas y horas y horas de dedicación y darle vueltas y refinar un tema y darle más vueltas y reflexionar y que haya gente cercana que te dé feedback. Bueno, es un proceso muy, muy laborioso. Entonces, la conferencia que dices tú, Haz lo imposible, son 2 horas y pico, puede ser 2 horas y media, que para mí lo fundamental no es explicar cosas, sino que se produzcan profundas experiencias transformadoras. Alberto, yo creo profundamente en el potencial del ser humano. Lo he visto en mis 26 años como cirujano, lo he visto en mis más de 20 años dando conferencias, cursos y haciendo coaching empresarial. He visto el tesoro que hay en cada ser humano. Es que no necesito creerlo, es que ya lo he visto. Al principio lo tuve que creer, pero ya es que es evidente para mí. Entonces, a mí lo que más me puede ilusionar esta vida y para lo que yo estoy en este mundo es para despertar a las personas a su verdadera grandeza y a su potencial. Y muchas personas están bloqueadas ante cosas que ven imposibles en su vida. Entonces, lo que quiero es mostrarles un camino para que eso se haga posible.
Oye, y de esta nueva conferencia, pues estrenas ahora conferencia, ¿no?
Sí, voy a hacer una gira en España, en América Latina y en los Estados Unidos, que es una gira 2025, con esta nueva conferencia, Haz lo imposible, sí.
Y estás he visto, bueno, porque la gente se meta en tu web y en redes sociales, pero ya he visto fecha para Sevilla, Madrid, Palma, Valencia, Barcelona, y ¿tienes cerrada ya la de Estados Unidos y tal?
Estamos cerrándolos. Estados Unidos y América Latina los tenemos prácticamente ya todo cerrado, pero queremos tenerlo ya con, ¿cómo suelo decir yo?, con enorme precisión todo, la hora, todo.
Pero sí se puede meter la gente ya en tu en tu página web, ¿no?
Sí,
para
sí,
ver más.
Sí, vale.
Pues marioalonsopuch.com, y si no, que ponga en Google Mario Alonso Puch y le van a salir ahí las conferencias. Amigo mío, que eres único, que te mando un abrazo muy fuerte y hasta el viernes que viene.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Buen fin de semana.
Chao.
Es viernes y ya estamos contando los días para el lunes, pero aún queda mucho por delante en Herrera en COPE. Ahora toca seguir descubriendo más historias y contenidos interesantes. ¿Qué será lo siguiente?
Pues mira, sabes que todos los viernes se viene Jero por aquí, Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico y experto en cine y series. Vamos a hablar de los estrenos que tenemos disponibles este fin de semana, pero también de los Goya, ¿no? De las nominaciones. Vamos a hacer una tertulia interesante con una buena amiga del programa, con Ana Sánchez de La Nieta, que dirige la sección de cine de la agencia AC Prensa. Y hablaremos un poco de todo, de las nominaciones, de las mejores pelis y de la gran polémica. Estoy seguro que no es ajeno a ella, la de Carla Sofía Gascón, esta actriz que ha pasado del todo a la nada, ¿eh? De los focos al ostracismo. Deme un segundo que vuelvo enseguida y le cuento todo eso. Más cosas.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Jornadas de la trufa negra en Grupo Oter. Del 6 al 28 de febrero, ambos inclusive, en dos de nuestros restaurantes más emblemáticos, como son Restaurante Oter y Verdura y Brasa, se podrá degustar la verdadera trufa negra fresca originaria de Soria y Teruel. Referentes geográficos en la producción mundial de la trufa negra.
Se podrá degustar por 5 euros el gramo, rallada directamente en mesa, dando un exquisito aroma y sabor a platos tan sugerentes como
risotto con boletus, parmesano reggiano y trufa negra.
Raviolón de yema de huevo campero, parmesano y trufa negra.
Espaguetis con mantequilla de salvia y trufa negra.
O huevos camperos rotos con patatas fritas y trufa negra.
Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter, mantenemos viva la tradición.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Hoy en Ahorramás en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Disfruta de nuestra selección de lotes de pollo al 25% de descuento.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hombre, siendo viernes, estaría bien que cumpliésemos con la tradición, ¿no? Que es hablar de pelis. Me he vuelto un loco del cine, de ir al cine, Jerónimo José Martín. Bueno, un loco que va un día a la semana, vamos, o sea, que fíjate tú. Pero bueno, que está muy bien. Vamos a ver, de pasar con la de bronca que me ha hecho, que llevaba 15 años sin ir al cine, Jero. Que sí, no, estás haciendo un arco de personaje enormemente interesante, que seguramente cantará en que por fin maduras intelectualmente y culturalmente. Está muy bien. Oye, déjame que salude a esta risa tan maravillosa, buena amiga del programa, que nos va a ayudar a hablar de estrenos y de los Goya. Ana, ¿qué tal? Ana Sánchez. Hola. De la Nieta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Oye, que en fin, que lo valore Jero un poquito, ¿no? Que
no, fíjate, no, no, que no, no, hombre, totalmente, yo. Es que se cree que todos somos como Jero, que va todo el rato al cine.
No, mira, la otra también, como si fuese poco ella. Que te iba a decir, no te voy a preguntar qué película has ido a ver, no voy a ser que lo estropees, o sea, ¿sabes?
No, 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 venga, no, ¿qué película has ido a ver?
No, pero he estado en Gladiator 2, estuve en Mufasa, estuve en Septiembre 5, espectacular.
Bien, muy bien, muy bien.
Ha hecho un acto muy bueno, Ana Sánchez de la Nieta, con Septiembre 5 esta semana. Oye, que estoy siguiendo los consejos de... Es que vamos a ver, normalmente, Ana, yo aquí los consejos de Jero, pues hombre, me esperaba que llegasen a la tele y ya ahí lo seguía, pero ya se me olvidaban muchos. Ahora lo bueno es que lo puedo poner en práctica y por eso veo que es tan útil para tanta gente esta sección.
Hombre, claro.
Así que, ¿por qué no repasamos los tres los de esta semana? Vamos. Tirando tú los que quieras, Jero.
María Calas.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería. Mi vida es la ópera. No existe la razón en la ópera.
¿Angelina Jolie?
Angelina Jolie haciendo de María Calas, nada menos. Ha estado 7 meses ensayando ópera con profesores y tal para cantar y para dar la talla. Y a mí me ha gustado, pero... Vamos a ver, pero me pasa siempre con todas las películas de este director, que es un chileno llamado Pablo Larraín, que empezó muy heavy, muy desagradable, Fuga, Tony Madero, El Club y tal, pero luego se ha dedicado a hacer biopics, hizo Neruda, pero luego ha hecho una trilogía como de mujeres sufrientes, pienso que se podría llamar así, eso sabe más Ana, porque hizo Jackie Kennedy Spencer, que era Lady Di, y ahora esta. A mí...
¿Pero todo biografías o qué?
Sí. Pero solo un fragmento de su vida, ¿verdad? Sí. A ti probablemente esta es la que menos te gusta. ¿o
a mí,
no?
No, a mí me, o sea, a mí me ha gustado bastante. Es verdad que la que más me gusta es Jackie.
Jackie, ¿no?
Porque también tiene un tema periodístico. Yo creo que las tres son muy parecidas. Porque lo que hace Pablo Larraín es que efectivamente elige un fragmento, elige un suceso de la vida y alrededor de ese suceso articula el retrato del personaje, que no es omnicomprensivo ni es de toda la vida, es solamente un fragmento.
Un fragmento, que suele ser un fragmento dramático. Aquí sí, es la última, la recta final de su vida antes de que muera el 16 de septiembre de 1977, solo con 54 años. A mí esta es probablemente la que más me ha gustado de las tres por un asunto, y es que Pablo Larraín es bastante pesimista, o sea, pone muy poco oxígeno en sus películas, y aquí ha puesto más oxígeno a través de dos personajes. Estupendo.
Pero aunque sea de un periodo, perdónete, aunque sea de un periodo mete en flashbacks, pues a mí, joder, si no veo nada de la infancia y tal, pues
aborda un poco de la infancia, de cómo empieza a cantar María Callas, pero no son películas que te enteres de la vida.
Va más al retrato interior de ella. De hecho, aquí el recurso que hace, que es discutible porque lo maneja peor que el realismo normal, ahí tiene a Pierfrancesco Favino haciendo de Ferruccio y Alba Rothwacher haciendo de Bruna, que son encantadores, son personajes de costumbrismo realista. Se inventa otra trama que es de realismo mágico, y es un periodista que le está haciendo como su última entrevista, y ahí es donde aprovecha para contar cosas de su pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que el periodista se llama como la medicina que ella toma, Mandrax. Entonces te puedes imaginar que los límites entre la realidad y la ficción son muy poco... son difusos, ¿no? A mí me ha gustado, sale toda la relación tóxica con Aristóteles Onassis, ¿verdad? Es buena película.
A mí sí me ha gustado mucho, la verdad. O sea, pienso que ella está soberbia.
Sí, está muy bien.
Es una construcción del personaje brutal. Y a mí la parte onírica, es que es un equipo de producción televisiva que ya en realidad se inventa, se imagina. Inventa.
Y va paseando por París, lo cual es agradable.
Pero necesito que Jero me lo dé en jeros y Ana me lo dé en nietas. O sea, de 0 a 10 nietas, ¿cuántas?
Yo le doy un 7.
Yo le doy un 8.
Ya sabía yo. Que el tema feminista me ha pesado bastante.
Que no, pero es el tema feminista.
Que por meterme contigo. Que si yo estoy en esas también. Es buena película.
Dame otra.
Otra, No hay amor perdido.
Le he visto a tu madre.
Puede que sea mi madre, pero yo no soy su hija.
Cuando su mujer os deja, vuestra vida se vuelve trágica.
Podría haberme hundido, pero tenía Rosa.
No sé si tienes una crisis adolescente tardía o una crisis de los 40 precoz.
Esto está muy en la línea del cine contemporáneo, donde las adolescentes y adolescentes son más maduros que sus padres. Aquí está un poco justificado porque es la historia de un tipo que con 20 años tiene una hija. La madre la cría lo imprescindible, y cuando ya puede, siendo un bebé todavía, se va a aparcar el coche y no vuelve la madre. Y entonces tiene que hacer de madre y de padre con un bebé, con la ayuda de sus padres. Es la propuesta de un director llamado Irwan Leduc, francés de 47 años, con dos actores, uno de origen español, Nahuel Pérez Vizcayar, que es bastante bueno, y sobre todo una chica joven que ha sido nominada al César, a la actriz revelación, se llama Celeste Brunkel, que lo hace genial, porque ella llega a la madurez a los 18 años, se va a ir de casa, le entra el síndrome del nido vacío, pero es que ella tampoco está madura, ¿no? Porque tiene unas heridas por no tener madre. No es habitual en el cine contemporáneo, pero como vengo diciendo desde hace tiempo, después de haber puesto a parir, con perdón, la figura paterna, ahora todo el mundo la está rescatando, y esta es una opción, y aquí la que queda mal es la madre, que luego hay alguna aparición por ahí. No está mal. O sea, es brillante a ratos, pero es deslavazada, es como una especie de fábula moral para adultos.
Ana, ¿qué te parece?
Es que yo no la he visto. Me vais a pillar porque de los estrenos solamente he visto María Callas. Entonces...
Claro, esta semana es de películas de estas un poco de más bajo nivel, y como hemos hecho un esfuerzo muy grande con las otras, pero tiene cosas divertidas. Por ejemplo, te mete un proverbio yidis, que es bastante conocido, yo no sabía que era un proverbio yidis, porque él es entrenador de fútbol y a sus... jugadores le pone el proverbio que dice: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque está un poco en la línea esta de que, en fin, que tú controlas hasta cierto punto las cosas que haces, ¿no? O sea, es interesante. O sea, para un cineforum es una buena película, No hay amor perdido. Le puedo dar 6 jeros con bastante generosidad. Y, vale. Y hay que seguirle la pista, porque es su segunda película, se notan muchas inseguridades en este director, pero es valiosa, ¿eh? O sea, tiene elementos que son muy actuales.
Vale, haz una cosa, dime un poquito rápido, tienes un minuto para esta última y vamos a los Goy, que,
vale,
que me
muy
apetece
bien.
Que hablemos.
Vamos a escuchar de todas maneras La Red Fantasma.
Creamos el grupo para que los que huyeron de Siria nos detuviesen y los juzgasen.
No puedo quedarme aquí.
Pondrás en peligro al grupo.
Ante la mínima sospecha volverá a desaparecer de nuevo.
Mira, este es un parisino que además debutó con una película llamada Ceuta, Dulce Prisión, no, aquí no se ha estrenado, y aquí cuenta un profesor de literatura sirio que trabaja como obrero en Estrasburgo, la mata a su mujer y a su hijo en un bombardeo, y ha sido torturado por el régimen de Bashar el-Assad, y entra en una organización secreta, por ahí lo de La Red Fantasma, que busca criminales de guerra para juzgarlos, un poco como hizo el Mossad con los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial. Está basada en hechos reales, el tema... muy interesante, los intérpretes son buenos, pero como suele pasarle al thriller francés, por eso lo llaman polar, es bastante frío y se hace un poquito pesada. O sea, no es que sea la maravilla. Hay un viaje a Beirut que tiene bastante interés, pero el resto es un poco pesada. Pero no es mala película y además el tema vale. Es súper de actualidad, como verás.
Vale.
¿No?
Venga, pues hablemos de los Goya. Ah, bueno, esta es...
De tu amigo, a lo mejor.
Sí, sí, de Antón, ¿no? De,
claro.
De Zetangana, bueno, de la guitarra
de
flamenca
Pucho,
de Gerai
Pucho.
Cortés. A mí esto, mira, yo os digo lo que más me ha gustado. Por supuesto, esto me ha parecido espectacular. Bueno, vamos a escuchar un poco
bueno,
a Tania.
Bueno, está la Tania.
Pero es que luego vi el 47 el otro día, Jero.
Sí.
Es verdad que... para mí va perdiendo un poco de fuerza
sí.
La peli, ahora me cuenta
sí,
Ana
sí,
qué,
sí.
Qué le parece, pero el arranque me parece espectacular, sobre todo porque yo no conocía la ley esa de Franco que decía pues si la casa que quieres construir aquí no tiene el tejado puesto a la
sí,
luz del sol,
te la pueden
tiramos.
Derribar, está sí. Muy bien eso, sí señor. Estuve el lunes porque tuvimos la 80 gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, estuve con la Tania, estuve con Pucho, con todo el mundo. Porque podemos hacer un resumen, ¿verdad?, de cómo
sí.
Han ido, esto lo puedes hacer tú si quieres, hasta ahora y qué es lo que va a pasar mañana probablemente, ¿no?
Sí.
Porque
claro.
Sabes que los primeros premios fueron los de productores, los de Geda, y ahí sí que ganó el 47,
los
¿verdad?
Porque ahí ganó el 47, sí. Es que en realidad los Goya, o sea, mañana cerramos la temporada
sí,
de premios al cine español, que empezaron con los Forqué. Luego los Feroz, luego las medallas del CEC, que han sido este lunes. Que estaba
y ahí ganó la infiltrada. Y de hecho el 47, que era la que tenía más medallas, se quedó sin ninguna. Porque se quedó al borde en una lucha que no solo están ellas dos. Está la tercera mejor película española, a mi opinión la mejor de todas, que es Los Destellos. Que es muy buena película.
Como Jero es el presidente del CEC, sabe todas las votaciones
claro,
que hay. O sea,
sé.
Esto está muy bien. O sea, porque sabes un poco como los resultados de la liga
ha
antes
tortas.
De los partidos.
Pero es que va a pasar igual en los Goya. O sea, yo creo que el duelo de mañana va a estar entre el 47 y La Infiltrada.
La Infiltrada, mejor película.
Sí, porque La Infiltrada es la película del público. Ten en cuenta, mira, lo que estamos escuchando ahora es un paso doble de Los Destellos, si no me equivoco. ¿Qué pasa con Los Destellos? Que es la película más de arte y ensayo. Es más homenaje al cine, por ejemplo, de Víctor Erice, una película sobre los cuidados paliativos maravillosa. O sea, este año ha sido buenísimo.
Sí, me hablaste de ella, ¿no?
Ah,
me
sí,
la he
sí.
Perdido, no
es
la he visto,
magnífica.
Pero
bueno, hablamos porque es que, desgraciadamente, y yo inexplicablemente, no está nominada a
mejor película.
Película.
Es
está
alucinante.
Fuera y me parece que yo también pienso que es la mejor película española del año.
Lo que pasa es que entiendo también que muchos no la voten porque es menos comercial.
Pero segundo premio tampoco es comercial, que es
claro,
otra de
claro.
Las nominadas.
Sí,
o
sí,
La Estrella
sí.
Azul. O sea, es que justo en esas nominadas pienso que entraba perfectamente Los Destellos
total.
Y se ha quedado fuera. Pero bueno, efectivamente, yo pienso también que puede ser un duelo entre el 47 y
La Infiltrada.
Y la Infiltrada.
Lo que leía yo por ahí es que está bastante cantado, y corregidme, por favor, porque soy bastante... El que Eduard Fernández se llevaba
bueno,
la mejor actor.
¿Sabes lo que nos pasó el otro día en la gala del CEC? Pusimos las fotos, ahí fue un error que tuvimos, las fotos de todos los actores nominados, y debajo solo pusimos Eduard Fernández, con lo cual había... Y entonces cuando iba a abrir la actriz, la presentadora, y el ganador es, y todo el cine dijo,
Eduard Fernández.
Claro, o sea, fue un fallo, y efectivamente salió, y como no escucho por cuál, dice, ¿por cuál me habéis premiado? Porque tiene dos buenísimas este año, que es el 47 y Marco.
Y Marco.
Va a ganar por Marco, porque la ha ganado en todos los, sí. En todos los sitios.
Y porque
¿eh?
Es que Marco la película es Eduard Fernández.
Sí,
¿De qué va Marco? Marco no la he visto.
Buah, pues es, a mí me gusta más que el 47.
Es que le encanta. El tema periodístico le entusiasma. Se pierde, con eso. No, cuéntalo.
No, pues, o sea, Marco es una historia real de un personaje que se inventó un pasado, que llegó a ser portavoz de los deportados
de los
campos de concentración. Oh. Un personaje absolutamente ficticio, y en todo el ambiente de la Ley de Memoria Histórica, pues él iba dando conferencias, recibió premios.
La cabeza visible de todo ese movimiento, y era mentira
era
todo lo que
había mentira,
contado.
Era todo mentira. Es sorprendente porque está basado. A mí me interesa, claro, el tema periodístico, porque, bueno, el periodístico e histórico, es que al final dices un capítulo de la historia, y con el daño que hizo, claro, a toda la asociación de deportados, que de repente se enteraron que nunca había estado en un campo sí. de concentración. Y ahí Eduard Fernández hace un papel
espectacular,
impresionante. Porque, claro, es un timador, un estafador, o sea, alguien que se ha inventado una vida.
Y que intenta salir. Cuando le pillan, intenta sobrevivir de alguna manera. Entonces pasa de ser la estrella a ser patético.
Claro, y es muy interesante porque lo que cuenta es, vale, no es verdad, pero lo cuento mejor. Entonces, claro, en todo este tema ahora mismo político también, del relato, de la polarización... Es flipante escucharle sí. diciendo, vale, sí es verdad que yo no estuve, pero los logros políticos que habéis conseguido es porque yo lo explico muy bien.
Y es claro, verdad que soy un ladrón, que robo, pero fijaros las cosas buenas que estoy haciendo por la sociedad. Claro, es que es tremendo, es un tema súper actual.
Y una pregunta, porque estuve el otro día, conocía a parte del reparto de La Chica de Nieve 2, que me parece un espectáculo de serie, y me parece que Aisha Villagrán hace un papel de Millán, de policía, espectacular en la serie, y creo que estaba nominada por La Virgen Roja, y me he perdido La Virgen Roja.
Has tocado un tema muy interesante, porque a Ana le gusta mucho La Virgen Roja.
A mí me encanta.
Y a mí no tanto, pero es probablemente de puesta en escena la mejor película española, porque Paula Ortiz es una directora sensacional, y ella hace de la amiga, es el personaje, digamos, más real y más cercano de La Virgen Roja, ¿verdad?
Sí, es un personaje que además es bastante interesante, o sea, porque hace que la acción, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero a mí La Virgen Roja me parece una película sobresaliente visualmente, y también con todo este... También en cuanto al relato, me parece una película, el poder histórico también que tiene de recuperar un acontecimiento que si no te lo cuentan tampoco piensas que es real, que una mujer absolutamente ideologizada acabe asesinando a su hija por esa ideología. A mí la verdad es que también es de las películas que más me ha gustado. Después de Los Destellos, pienso que es La Virgen Roja.
Es que ella es muy defensora.
Ojo a la nominación de Salva Reina, que a mí como actor me ha sorprendido este año muchísimo. Yo sé que lleva haciendo cine desde hace más tiempo, pero le tuvimos aquí, ¿te acuerdas, Jero?
Sí, me saludó el otro día en el FEC, que estaba nominado.
Muy buena gente, y está nominado, ¿no? Por el 47.
Por el 47. Sí, sí. Es, digamos, el secundario que más hace notar. Sí. Es también, quizá... tiene el hándicap de que es el más andaluz de todos, o sea, es el más cliché, pero lo hace muy bien, porque se sale de otros clichés que ha hecho, y es un personaje con muchas capas y está muy bien. La verdad es que tiene opciones, desde luego, aunque es que ha habido tal nivel este año que yo creo que todos van a tener una lucha a muerte. Yo no sé quiénes son a los otros.
Está Enrique Arquer de Casa de Flames, que hace un papel. A mí la película no es tan redonda, pero él hace un buen papel.
Sí, y está Luis Tosar en La Infiltrada.
Y Antonio de la Torre
en Los Destellos. Bueno, claro, tú ten en cuenta que muchos académicos, que el otro día salían a la gala del Círculo de Historia Cinematográficos, no han visto todas las películas, no han visto tantas como nosotros. Y entonces a veces pues se tiran a lo... Me ha gustado La Infiltrada, Luis Tosar. Me ha gustado Antonio de la Torre. Y está genial.
Oye,
tengo
que preguntaros por esto, por la polémica de las polémicas internacional, nacional. Carla, Sofía Gascón.
Sí.
Es tremendo.
Es tremenda la polémica. La verdad es que aquí son dos polémicas. Una que pienso que a España no ha llegado mucho, que es la polémica que está habiendo en América Latina, sobre todo en México, de todo el tema de cómo ridiculiza a los mexicanos, el acento, Jacques Odiar, que es el director, llegó a decir que el castellano era un idioma de inmigrantes. Entonces, sí, en México ha habido mucha polémica.
De países emergentes, dijo.
De países emergentes, pero a eso se ha unido. Claro, dices, Emilia Pérez era toda la batalla, o sea, un poco muestra de la batalla cultural y de la defensa a Carla Sofía Gascón en contra de la transfobia. Y ahora se ha vuelto todo, más que la han echado de toda
la promoción.
Se ha cancelado.
Le ha pasado un poco lo que le pasó a Woody Allen. O sea, estamos en la cultura de la cancelación y el propio Jacques Odiar dijo que es imperdonable lo que ha hecho. Es tremendo porque te muestra también la dureza de la sociedad actual en la que estamos. O sea,
pero esta mañana porque hacía Carlos una reflexión y María José Navarro, que me ha gustado, dice que a Harvey Weinstein costó cancelarle bastante más que a Carla Sofía Gastón. Oye, yo no estoy valorando ni voy a voy a entrar a valorar, ¿no? Pero
Sobre todo porque Weinstein estuvo años y años y años haciendo eso y mucha gente lo sabía, ¿eh?
Claro, o sea, que bueno, a ver, y que no vamos a comparar.
No, por supuesto, por supuesto.
Con unos tweets que te pueden parecer.
No, pero claro, pero ya la atención, ¿no? Que el otro tuviese también se ha producido en distintos tiempos.
Y luego es que es muy sutil. Fíjate que lo que decía también algún comentarista ayer, que ella critica al Islam, pero en el contexto en el que estaba ella está criticando al fundamentalismo islámico. Si en el tuit hubiese puesto la crítica al fundamentalismo islámico, en esa parte por lo menos no le hubiese afectado tanto. O sea, que es que ahora hay que medir tanto las palabras, cosa que por otro lado es lógico y pues muy bien, pues si hay sensibilidad en esos temas.
Sí, pero que al final dices, pero entonces tú ibas a premiar una interpretación o estabas premiando en el fondo un cliché.
Sí.
O sea, que dices,
¿la estabas exaltando por motivos interpretativos o ideológicos?
Porque la película, ayudadme con esto, que yo no he visto Emilia Pérez. Sí. ¿Qué tal es?
Bueno, es una película muy potente, como todas las de Jacques Audiard. O sea, es un director de primera fila. Y luego, es una película compleja. En mi opinión, es un culebrón, pero muy bien hecho.
Muy bien.
Porque es un narcotraficante que se convierte en trans, que quiere convertirse en mujer. Y entonces, ¿qué tiene ya Saudiar? La ventaja de que no desdramatiza esa situación. O sea, es una traslación, digamos, que es muy dramática para ella y para todos los demás. Para empezar, para sus hijos. Porque sus hijos, a quien echan de menos, no es a una segunda madre, sino a un padre. Y él no puede ser ya padre. Con lo cual, todos esos conflictos están bastante bien señalados y te están mostrando algunas de las facetas de toda la discusión que puede haber ahora dentro del feminismo, incluso sobre la transexualidad, la nueva ley de Trump, de que no puedan ser atletas femeninas si son transexuales y tal, que alguna atleta ya se ha puesto a su favor también diciendo, hombre, es que aquí no hay quien compita. Entonces, o sea, es interesante porque por lo menos saca a la luz dramas que son reales ahora mismo en la sociedad actual, ¿no? Sí, para todos, también para ella. O sea,
a mí, Emilia Pérez, una cosa que me está resultando muy interesante. A mí me ha gustado mucho la peli, pero porque me encantan los musicales. Tengo ese, no sé si a veces es defecto, porque ya si cantan y bailan en una película.
A mí me pasa
ya
al contrario.
A mí me pasa al contrario.
Con la segunda de Joker dije, madre mía, por
has
favor.
Perdido
de
puntos,
verdad,
has perdido puntos. Has perdido puntos aquí con lo de los musicales.
Claro,
ya te lo digo.
Yo tengo que reconocerlo porque si no. Hablo mejor de una película y luego cuando la gente la ve dice no es tan buena, digo ya, pero es que si es musical es como que se me nubla el juicio. Entonces es verdad que Emilia Pérez a mí me parece una película potente y luego me parece que en el fondo es lo que tú decías, Jero, que el discurso es súper interesante y complejo y sin embargo se vende con cuatro clichés. Creo que ahora mismo lo que le está pasando a Carla Sofía Gascón es lo mismo que le ha pasado un poco a la película, es que reducimos al final la narrativa a las personas a un lema político. Entonces,
o ideológico.
Y cortito, y que no se puede explicar.
Y además de buenos y malos y absolutamente polarizado. Entonces tú eres la actriz trans que tienes que defender una serie de cosas o la película tiene que ser buena porque defiende el que tú pases de ser a hombre a mujer. Cuando dices la película es una reflexión sobre este acontecimiento y tampoco es una reflexión que diga qué maravilla,
no
que pases de ser.
No es muy complaciente.
No es complaciente,
es realista. Sí. Con lo cual, eso es la ventaja de la película.
Antes de irnos, que tengo dos minutos, me gustaría que, olvidaos del cine, de lo que está en estrenos y no, de lo que hay disponible en la televisión y en cines, también recomendadme tres películas cada uno. O sea, y puede ser del 83.
Joder, Alan, esto hay que pre-pensarlo.
No, lo siento mucho, lo siento mucho.
Mientras lo piensa Jero, Alberto, sí que te voy a decir, porque yo, como vamos a hablar de los Goya, pienso que lo que sí que va a ser un acontecimiento es el que se celebre en Granada. Tengo familia en Granada, entonces he hecho una llamada antes. Digo, oye, que voy a estar en COPE, ¿qué me decís? Entonces, bueno, me han contado cómo está Granada para
Goya.
Entonces, eso, yo creo que la primera recomendación es que yo creo que va a ser una gala, además, por la gente que va a intervenir, que puede estar bien musicalmente, va a estar Rigoberta Bandini, cosa que a mí me parece también un punto muy positivo. Sí. Y, bueno, esto para que Jero pensara las tres películas que va a decir.
¿Qué? Mira, te voy a hablar del cine independiente, ya que no hemos hablado.
Venga,
aquí de la estrella azul,
segundos,
la estrella azul española. Y luego, vale, dos románticas. Una, la probabilidad estadística del amor a primera vista, está en Netflix, comedia romántica maravillosa. Y una comedia indiamericana que está en Prime Video, que se llama Música. Divertidísima, las dos. Es para alegrar el fin de semana a la gente, con las cachaveras de la estrella azul y con la música de las otras.
Pero Ana, ha sido un gusto, como siempre, tenerte aquí en el estudio. Por favor, ven. Salir. Más. Y
se ha liberado ella, de las tres películas.
Claro, claro.
Eso que hábil ha sido.
Oye, pero os he dado una auténtica exclusiva de cómo está Granada, además,
hablando
con la gente. O sea, y he tenido a mis tías preguntando cómo está el personal. Sí.
Vaya fuentes.
Bueno, señores, que muchas gracias y hasta el viernes que viene.
Adiós, adiós, un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Today, Polestar released.
Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Ahorramás, del 7 al 16 de febrero, volvemos a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en la compra de tu vida. Con esta iniciativa apoyarás la investigación contra esta enfermedad y a sufragar servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familiares. Contigo, la compra de tu vida es investigación. ¿Te animas a colaborar con nosotros?
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca. Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Este San Valentín deja que las estrellas te guíen en Centro Oeste. Del 7 al 9 de febrero, prueba nuestra ruleta horóscopo con tus tickets de compra y descubre cómo celebrarás este día. Además, te llevarás una latita de caviar de chocolate y entrarás en el sorteo de un cofre experiencia. Más información en tccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.